Radio Praga, noticias.
Nuevos países miembros de la Unión Europea preparados para entrar a Schengen. Presidente Klaus entregará premios con motivo de fiesta nacional. Esta madrugada empieza el invierno y hay que trazar una hora a los relojes. Los 9 nuevos países miembros de la Unión Europea están preparados para ingresar el próximo 21 de diciembre en el espacio Schengen. Eso significa que ese día desaparecerán por completo los controles fronterizos. Así lo acordaron en Praga este viernes los ministros del Interior de los países miembros de la Unión Europea. Con el ingreso de los nuevos miembros al espacio Schengen, desaparecen las fronteras internas de la Unión Europea. Con motivo de la fiesta nacional de la República Checa, el presidente Václav Klaus entregará premios y condecoraciones a distinguidas personalidades de la vida pública y política del país. Entre ellas destacan Ana Honova, combatiente de la resistencia anticomunista, y el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Stanislav Hnilichka. Un equipo de especialistas decidirá sobre el futuro del controversial edificio de la Biblioteca Nacional en Praga. Llamado Pulpo, ha despertado pasiones entre seguidores y detractores del atrevido diseño. Mientras que la mayoría de los arquitectos respalda el proyecto, los políticos, empezando por el presidente de la República, están en contra. El equipo de especialistas lo integran, además del director de la biblioteca, Vlastimil Ježek, el alcalde mayor de Praga, Pavel Bem, arquitectos, protectores de monumentos y abogados. En la República Checa, esta noche a las 3 horas, comienza el horario de invierno y los relojes deberán atrasarse 60 minutos, es decir, que a las 3 serán las 2 horas. Eso significa que el domingo amanecerá más temprano y oscurecerá antes. El cambio de hora, según el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, entró en vigor en 2003 y afecta a todos los países miembros de la Unión Europea. La corona checa sigue fortaleciéndose. Con relación al euro, alcanzó su máximo histórico por el momento. Este viernes, un euro se cotizó a 26 coronas con 85 céntimos, mientras que el dólar cayó a 18 coronas con 68 céntimos. En el año 2000, un dólar costaba 42 coronas y un euro alrededor de 35 coronas. El Comic Fest, el mayor festival de cómics en la República Checa, fue inaugurado este sábado en Praga. A la cita acudieron los principales representantes del cómics nacional, así como invitados extranjeros, entre los que destacaron el director del Centro del Cómics de Bruselas y el joven autor alemán Mavil. El festival tendrá lugar toda la semana y concluirá con la entrega del premio Muriel. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos nublados, lluvia y una máxima de 11 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que les ofrece a continuación los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Resistencia, en el nordeste de Argentina, es conocida como la Ciudad de las Esculturas o Museo al Aire Libre. Menos se sabe que en esta ciudad chaqueña reside una comunidad numerosa de checos que con orgullo cultivan el idioma y las costumbres de sus antepasados. Hace poco Radio Praga ha visitado a los checos de Resistencia. A pesar de los miles de kilómetros de distancia que dividen la República Checa y Argentina, pudimos sentir un aliento familiar del campo moravo, nada más escuchar las primeras palabras con las que nos dio la bienvenida el presidente de la Asociación de Paisanos Checos de Resistencia, Vladimiro Damborski. Aunque el señor Damborski naciera en Argentina, sigue hablando checo con el dialecto auténtico de la aldea natal de sus padres, Velké Bílovice, en Moravia del Sur.
Me esfuerzo, pero no es fácil si uno no habla cada día. Si uno tiene familia y no le enseñó a hablar en checo. A nuestros hijos no les enseñamos el checo. Bueno, porque visitaron escuelas españolas en Argentina, no hubo oportunidad para que aprendieran. Yo aprendí el idioma cuando era pequeño y estaba con mis padres y hermanos.
Los padres de Vladimiro Damborski llegaron a Argentina en el año 1924.
Primero vino mi padre y después de haber hecho algún reconocimiento de dónde podría trabajar, de dónde podría residir, dónde podría vivir, la hizo venir a mi madre aproximadamente al año. Mi madre vino con una hermana mayor mía, que en ese entonces tenía solamente 3 años, y se radicaron primeramente en la provincia de Buenos Aires, luego en la provincia de Córdoba, siempre trabajando en tareas que no eran las más, las que más le podrían gustar, ¿no es cierto?, agradar. Pero con el tiempo se trasladaron a la provincia del Chaco, aquí, donde fueron radicándose con sus connacionales que ya estaban acá y con los cuales, conformaron, mucha amistad, profundizando la amistad que ya existía en Europa y se apoyaban en sus tareas dedicándose fundamentalmente a la agricultura.
En Velké Bílovice se dedicaban a cultivar la vid y plantaciones de fruta. En el Chaco argentino tuvieron que aprender a sembrar y cosechar el algodón y criar el ganado, cuenta Vladimiro Damborski.
Es probable que no les ha ido del todo bien como hubiesen querido, pero de todas maneras hicieron con los años, como mínimo se podría hacer estudiar a sus hijos, y que hoy me permiten a mí, como hijo de ellos, haber podido contar ya en mi hogar con profesionales de destacada actuación. Quiere decir que hemos ido avanzando de los abuelos a los nietos.
¿No quisieron sus padres volver algún día a su tierra natal?
Siempre ha sido una obsesión poder volver algún día, pero esta tierra los atrapó de tal manera y que cuando se quisieron acordar ya estuvieron primeramente 20 años, después 30, después 40, después 50 y terminaron, aquí atados a esta tierra, la cual ellos fueron muy agradecidos, ¿no es cierto?, porque los ha cobijado en este país, esta patria, esta tierra, en los momentos difíciles de su vida, cuando Europa había pobreza, escasez, estamos hablando de después de la terminación de la Primera Guerra Mundial.
Vladimiro Damborski visitó por primera vez la tierra de sus antepasados en el año 1992. Con sus primos y tíos, que viven todavía en Velké Bílovice, intercambia cartas que escriben naturalmente en checo.
He visitado a mis parientes en Velké Bílovice, he recorrido un poco, he visitado Praga. Por supuesto, me ha impresionado mucho. Bueno, me ha gustado muchísimo la tierra, ¿no? Pero bueno, por supuesto, uno ya para ese entonces ha tenido raíces acá profundamente, con hijos grandes, etcétera, etcétera. Así que ni siquiera la idea de poder radicarse allá.
¿Y cómo le recibieron sus parientes checos?
Muy bien, muy admirados, especialmente porque podía hablar con ellos el idioma, que es lo que más los preocupaba cuando yo les anuncié que iría de viaje, de visita para allá, pensando ellos cómo harían para entenderse conmigo. Sin embargo, se han sorprendido porque, bueno, uno ha podido, tener la dicha de conocer el idioma, ¿no?
Vladimir Damborsky nos explicó que la mayoría de los paisanos residentes en Resistencia provienen de las familias checas que se radicaron en la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña y sus alrededores. A Resistencia o a la ciudad vecina de Corrientes se trasladaron por motivo de estudios o de trabajo. Hace 4 años, el 14 de noviembre de 2003, fundaron la Asociación Civil Checoslovaca denominada Bratři Všichni, o sea, Hermanos Todos. En estos momentos, la asociación cuenta con unos 120 socios.
Por supuesto que son la mayoría de primera generación y algunos de segunda o de tercera generación. O sea que hay personas de una edad aproximada entre 60 y 70, hay otros entre 50 y 60, y los hay también los menores a esas edades.
Cada viernes llega a Resistencia desde Sáenz Peña el profesor de checo Jindřich Kraus, ofreciendo cursos para principiantes, para más avanzados, así como para los que dominan muy bien el idioma de sus antepasados, como es el caso del señor Damborsky.
Por ahora nos hemos abocado casi exclusivamente a la enseñanza del idioma, que es un idioma que atrae mucho, muchísimo, a no solamente a los descendientes de checos, sino a otras personas que son amigos de los descendientes de checos y que a lo mejor son descendientes de españoles, de italianos, y tienen interés por el idioma checo por el solo hecho de conocer cómo es ese idioma y que les agrada y que, por supuesto, le resulta bastante difícil aprender a hablarlo.
A finales de septiembre, la Asociación Civil Checoslovaca Hermanos Todos y su profesor checo organizaron en Resistencia un pequeño festival de cine checo. Para el próximo 28 de octubre está previsto el festejo de la Fiesta Nacional Checa con motivo de la fundación de la Checoslovaquia independiente en 1918. Se cantará el himno checo y también se servirá comida especial para rememorar la cocina checa. Con Vladimir Damborsky y otros paisanos checos que nos invitaron a una cena rica de despedida a casa de uno de ellos, nos sentimos realmente como en un festín en Moravia del Sur. Antes de marcharnos, preguntamos a Vladimir Damborsky, ¿le gusta más el vino o la cerveza?
No tak pomalí, pomalí. Bueno, mire, en realidad creo que cualquiera de las dos bebidas, con la mesura que uno debe practicar, es importante tomar un buen vino, que lo hay en Velký Bílovis, en la República Checa, como la cerveza que hay en cualquier parte de la República Checa, y de la cerveza buena, ¿no es cierto? Así que cualquiera de las bebidas son apetecibles y son de mi agrado.
¿Y prefiere usted hablar en checo o en español?
Toje politeho kdesu. Dnes sume si vami.
Depende de dónde estoy. Hoy estoy con ustedes y me gusta mucho poder hablar con ustedes en checo. El español, pues, es mi idioma. Yo soy argentino, es así, pero estoy orgulloso de poder decir que provengo de una familia checa.
Radio Praga prosigue su programación con
Panorama Checo.
Amigos oyentes, en esta edición queremos presentarles a cuatro fantasmas callejeros de la capital checa, Praga.
Y hemos dicho intencionadamente callejeros, ya que las casas medievales de Praga tienen también sus propios espectros. Además, en el río Vltava han vivido y quizás aún vivan ondinos que guardan las almas de los ahogados en vasijas cuidadosamente tapadas para que no se escapen las almas, naturalmente.
Los protagonistas de este panorama checo serán los fantasmas que ejercen su penoso oficio en el casco histórico de Praga.
De guías por el mundo fantasmal les servirán Eva Manetová
y Carlos González Hañel.
La vetusta rotonda de Santa Cruz en la calle Konvitska y sus inmediaciones están infestadas por diversos espectros y espíritus. Uno de esos fantasmas de la ciudad vieja de Praga, el llamado espíritu peludo, tenía una peculiaridad.
Dejaba en paz a los varones y asaltaba a las mujeres que se ganaban la vida en la calle y en las tabernas de manera no demasiado honesta.
Las rameras chillaban de terror cuando el espíritu peludo las despeinaba o los agredía, a veces con violencia. Faltó poco que en la taberna Uyajuru, frente a la rotonda, el malévolo espíritu asfixiase a una de las rameras. La leyenda dice que la muchacha tuvo que curarse durante largo tiempo de las lesiones sufridas, y su pelo, que se volvió blanco, jamás recuperó su color natural.
To byli vlci. Vlci v gramofonu, to je blbina.
Nebo Drákula. Nebo, jestli to nebyl duch.
Já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávném hradu. Není tam klidný v paní.
Chodí tam bílá paní.
Praskání, nahání. Prachu člověku v nočním hladu.
Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
Pod ty dupou po schodech, do mě straší duch.
Náhle, táhle začne pištět, prák a zbyl po něm puch.
En esta casa hay un espíritu, cantó Jan Verich. Eva, ¿escuchaste eso?
Sí, parece el maullido de un gato. Otra vez y más insistente aún. ¿Por qué insiste tanto?
A mí me parece, Eva, que el gato quiere que contemos a los oyentes su historia. Veo por la ventana del estudio que no es un gato cualquiera. Lo reconozco por sus fosforescentes ojos amarillos y por su pelambre negro. Eva, es el gato fantasma que suele rondar por la ciudad nueva de Praga. Una leyenda narra que a las personas deshonestas les araña la cara y todo el cuerpo. A diferencia de algunos otros fantasmas praguenses que abandonaron su oficio, el gato fantasma sigue al pie del cañón.
Una leyenda praguense relata que el gato fantasma apareció por primera vez en la calle Panska en la ciudad nueva de Praga. Ello ocurrió durante una epidemia de peste que hizo grandes estragos entre los praguenses. En aquel entonces, el criado de un rico patricio praguense inventó un plan diabólico.
Cuando sus amos murieron de peste, falsificó su testamento, proclamándose tutor de los tres pequeños hijos de los esposos difuntos. El codicioso criado mató a los chicos y dijo al vecindario que habían muerto de peste. A las incómodas preguntas sobre el funeral de los pequeños, respondía que los había sepultado él mismo para prevenir la propagación del contagio.
Y a la primera noche pasada en la casa robada, lo despertó del sueño un insoportable dolor. El demonio, en forma de un gato negro, le arañaba la cara. Durante varios días, el infame criado peleó en vano con el misterioso felino, pero acabó por salir corriendo de la casa y huyó nadie sabía dónde.
Thank you. Entre los fantasmas praguenses debemos mencionar al turco, que se aparecía en el patio de la antigua aduana y centro comercial Ungeld, en la ciudad vieja de Praga. El espectro arrastraba por el pelo la cabeza de su amada, a quien había matado por despecho.
Un rico maometano que llegó a la Praga medieval por asuntos comerciales, dice la leyenda, se enamoró de la hija de un tabernero de la ciudad vieja de Praga. Después, el mercader tuvo que viajar a Turquía para solicitar el permiso de contraer matrimonio con esa muchacha cristiana.
La bella moza lo esperó mucho tiempo, pero después de largos meses de espera, su amor se desvaneció. La joven prefirió casarse con el hijo de un comerciante praguense.
Tras un penoso viaje, el novio turco regresó a Praga. Después de enterarse de lo que había sucedido, tramó una terrible venganza. Bajo un falso pretexto, invitó a su exnovia a una cita nocturna, donde le cortó la cabeza.
El turco colocó la cabeza de la amada infiel en un cofre del que no se separaba y que lo acompañaba en todos sus viajes.
Los remordimientos de la conciencia hicieron lo suyo y llegó el arrepentimiento. El turco, convertido en un fantasma, deambulaba durante las noches de luna en las inmediaciones de la iglesia de Tin, en la ciudad vieja de Praga, arrastrando por la trenza la cabeza decapitada de su amada como recuerdo de su terrible crimen. A muchos noctívagos se les heló la sangre en las venas al avistarlo.
Un caballo blanco de gran tamaño galopa por el empedrado a una alocada carrera. Debajo de sus cascos saltan chispas de las piedras. De sus narices salen llamas. En el corcel ricamente enjaezado cabalga un templario sin cabeza.
El templario decapitado que llevaba su cabeza debajo del brazo es uno de los fantasmas praguenses más célebres. El espectro se aparecía preferentemente en la calle de los Lirios, que conduce desde la ciudad vieja de Praga al puente de Carlos.
La ubicación de los paseos nocturnos del fantasma tiene su explicación histórica. La orden de los templarios poseía en la calle de los Lirios un convento denominado En Jerusalén, y en la cercana calle Seletna, una casa que pasó a llamarse El Templo.
Al templario sin cabeza puede librarlo de su condición de fantasma un hombre dispuesto a un procedimiento verdaderamente drástico. El voluntario debe clavarle en el cuerpo una espada.
Amigos oyentes, cuando visiten Praga, podrán averiguar más sobre el templario sin cabeza y podrán hacerlo in situ. Por lo menos en el pasado, el fantasma solía pasearse en su caballo blanco las noches del viernes.
El templario y su corcel blanco han desaparecido en el enmarañado laberinto de las callejuelas de la ciudad vieja de Praga. Termina el panorama checo. Gracias por compartir con nosotros la compañía de los fantasmas praguenses.
aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, estimados oyentes, y hasta la próxima.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, 5930, 7345, Europe. 7h30, 7h57, 9880, 11600, Europe. 13h30, 13h57, 13580, 17540, Afrique. 16h30, 16h57, 5930, 17485, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, 13580, Afrique, Europe. 22h, 22h27, 7345, 9415, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.